parte negativa y aquí la gente no le gusta y a veces se van. Pero eso está bien, no hay problema. Entonces la parte positiva lo decimos como para animar las personas. Y la parte negativa la decimos para alarmar las personas, para darles alarma. ¿Ok? Entonces vamos al libro de Romanos capítulo 8 y empecemos ahí en el libro de Romanos 8. Romanos 8 y versículo 1 dice: así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley, en cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de la carne del pecado, y por pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son según la carne piensan en las cosas que son de la carne, quiere decir que son carnales, mas los que son según el Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ánimo carnal, ahora quiero que entiendan bien cuando dice ánimo carnal, yo sé que en otras partes dice ocuparse de la carne, pero el ánimo, la palabra ánimo viene de lo interno del hombre, la parte del alma. Y el alma es lo que el hombre piensa, tiene que ver con el corazón. El corazón no es el que está aquí latiendo sangre, el corazón de la Biblia es este. Ese es el centro de donde todo ocurre, donde todo empieza. Pero dice, porque el ánimo carnal es muerte, mas el ánimo espiritual, vida y paz. Por cuanto el ánimo carnal es enemistad contra Dios. Quiere decir, persona que vive pensando en la parte carnal es un enemigo de Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que son según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces yo lo que voy a darles hoy, le voy a el mensaje de hoy es cosas que a Dios no le agradan. Nosotros venimos a la iglesia o leemos la Biblia o nos reunimos a orar porque queremos aprender qué es lo que a Dios le agrada. Y queremos aprender es cómo complacer a Dios. El problema es de que muchas personas, como no leen la Biblia, como poco oran, entonces no saben lo que a Dios le agrada. No saben lo que a Dios no le agrada. Entonces hacen lo que quieren y su vida es un desastre. Entonces hoy voy a hablarle a ustedes ciertas cosas que a Dios no le agrada. Y es bueno que nos digan a nosotros, que nos den una alarma. Y esta alarma es para que nosotros entendamos de que cuando actuamos en las cosas que a Dios no le agradan, hay consecuencias. Y esas consecuencias, si usted no hace algo para poder corregir, esas consecuencias lo llevan a la destrucción y muerte. Ahora, nosotros sabemos que todos nos vamos a ir de este mundo. Vimos a nuestra hermana Laura salir la semana pasada, pero salió bien. Por la puerta grande, como dice. Pero hay ciertas cosas aquí que yo empecé a mirar bastantes, verdaderamente, de las cosas que a Dios no le gusta, no le agrada. Y yo pondría una de las primeras, entre las primeras, de que yo creo que a Dios no le agrada, Y el primero que yo vi aquí conforme a la palabra de Dios es que a Dios no le agrada que las personas adoren a otros dioses. Ahora, nosotros podemos ir al libro de Éxodo capítulo 20, donde habla de los dioses hechos de barro. Hechos, esos que son, esos dioses, esas estatuas hechas de barro que tienen ojos y no ven, y tienen oídos y no oyen, y tienen boca y no hablan. Y de eso es lo que sí habla cierta vez en esa forma, si es verdad, porque son dioses que le quitan la gloria y la honra a Dios. Cuando ustedes, las personas van y se arrodillan ante el milagroso de Buga, entonces las personas lo que están haciendo es quitándole la gloria y la honra al Dios vivo. ¿Sí o no? Entonces le están quitando esa gloria y honra. Pero hay otros dioses aparte de esos. Hay otros dioses aparte del milagroso o la milagrosa o el divino niño o todos los otros dioses que hay aquí alrededor de Cali y de Colombia, que ha traído pura destrucción al país y a la gente. Pero hay más. Y los otros dioses que nosotros verdaderamente no lo predicamos mucho, o yo sí, pero muchos no los predican, y son los dioses que el mundo mismo los hace. Y no son de barro, son hechos en ser humanos. Los dioses del cine, los dioses del fútbol, los dioses que el mismo hombre se hace y los alaba. ¿Es así o no es así? Esos dioses que el hombre mismo, porque hizo una película y ya es un dios, oh, excelente persona, oh, es el mejor, pero es un violador de niños, no importa, es un artista de cine que gana mucha plata y la gente lo admira y lo eleva y lo exalta, igualmente como los jugadores de fútbol, que los mismos padres se encargan de elevar a esos hombres que no tienen nada que ver con Dios. Ah, que son cristianos, oh, que alaban a Dios. ¿Cómo así que alaban a Dios? Dios dice, no dejes de congregarte, ¿cierto? Dice, ay, no, pero es que eso, alaban al Señor y gloria a Dios, sí. Pero en vez de estar en la iglesia los domingos, están jugando fútbol. Lo que es alto, alto estimado en los ojos del hombre, es abominación a Dios. Muchas gracias. Y esa es la razón por qué la gente no le gusta escuchar predicas así. Porque lo que pasa es, hermanos, que nosotros nos alarmamos al ser humano. A que agraden a Dios, pero hay cosas que no le agradan. Yo quiero saber qué es lo que a Dios no le agrada. Porque es Dios, y yo lo estoy siguiendo. Y yo estoy yendo a la iglesia, y yo estoy predicando, y yo leo la Biblia, y yo oro, y yo le comparto a las personas. Yo quiero saber qué es lo que a Dios no le agrada, para yo no hacerlo. Y si Dios no le agrada a adorar a otros dioses, que yo le adoro a otros dioses, entonces yo voy a cortar eso y voy a decir, no, yo no lo voy a hacer más. ¿Es así o no? Sí. O usted podemos hablar de que a Dios no le agrada que usted consulte con los muertos. Ah, sí, eso no consulte con muertos, no consulte con los brujos, no, eso sí es totalmente bueno. Pero sí alaben a James. James, te alabamos. James, qué muchacho. Y los otros, yo no sé los otros nombres. Y los muchachos hoy en día se saben los nombres de todos los jugadores de fútbol. Todos los jugadores de fútbol, más no se saben ni dos versículos de la palabra de Dios. No se saben quién es Malaquías, Oseas. No saben quién es, ni Jonás. Pero ¿saben quién es Cristiano Ronaldo? O los otros, que son, maldicen muchas veces en el campo de fútbol. Yo sé que esto no es popular, pero está bien. No estoy votando para ser presidente ni alcalde. Los dioses de aún, oiga bien, le voy a decir esto. A Dios no le agrada que el hombre aún convierta a sus hijos en dioses, sus nietos en dioses. Digo, ah, no puede ser. No. Pues a ver, si yo me acuerdo bien, la última vez que yo me acuerdo en la Biblia, un hombre llamado Abraham. Este hombre Abraham, él no tuvo hijos. Y Dios le había prometido un hijo, la promesa. Y Dios le había prometido a ese hijo y le iba a decir, este va a ser tu linaje, yo no sé. Y él decía, pues ¿cuándo? Mira, ya tengo 70 años. Y otra vez le decía, yo, pues ¿cuándo? Si ya tengo 80. Y otra vez, ¿y cuándo? Si ya tengo 90 años. Yo, no, Dios, pues sí, yo le creo. Sí. Tengo esta otra mujer con este otro niño. Y yo, no, ese no es. Usted va a tener una promesa. Pero ¿cuándo? Ya tengo 100 años. Y de repente Dios se lo dio al hijo. Y cuando Dios le dio al hijo, antes de darle el hijo, el corazón de Abraham estaba totalmente entregado a Dios. No había cupo para nadie más. Y cuando Dios le dio el hijo de él a los 100 años, cogió un hijo y se convirtió como en el abuelo. Y me dicen a mí, porque yo los tengo, pero como de lejitos, me dicen a mí que los nietos los quiere uno más que a los propios hijos. Claro, porque es que los nietos los coge, los besa, les hace, ¿sabes? Y pues le dice, váyanse de aquí, vaya, chao, hasta luego. Por eso los quiere más. Entonces este hombre empezó a querer su hijo bastante, porque es su hijo. Pero tanto lo quiso, que le hizo a Dios, muévase para un ladito, Dios, porque es que mi hijo tiene que entrar aquí. Y su hijo se convirtió en el Dios de él. Y cuando eso pasó, nosotros sabemos que la Biblia nos dice que Dios es un Dios celoso. Dios dijo, no, Abraham, yo no puedo compartir ese corazón con tu hijo. Entonces yo lo que quiero es que me lo vayas y me lo sacrifiques. Y Abraham dijo, oh, mi hijo, el único que tengo. Yo sí, es el único. Es el único que yo quiero que tú lo lleves a un altar y lo sacrifiques. Yo no sé cuánto fue el camino del tiempo que él salió en la mañana, porque él le obedeció a Dios, hasta el lugar donde él le dijo que fuera. No sé, 2, 3 días, me parece que dice algo. Y cuando llegaron al lugar, él le dijo a los muchachos que le llevaran las cargas. Y dije, quédense aquí, porque el muchacho y yo vamos a ir allá. Y cuando vamos allá a adorar y a sacrificar, nosotros volvemos. Él en su corazón decía, yo le voy a entregar mi hijo a Dios, pero ¿será que Dios me lo devuelve? Y la razón por qué Dios hizo eso fue porque Abraham había convertido a su hijo en un ídolo, en un Dios para él. Y Dios le dijo a él, yo no quiero que ese hijo tuyo sea tu Dios. Quiero que lo ames, pero que no sea más que yo. Y que nada sea más que yo. Entonces llévemelo allá y sacrifica. La Biblia nos muestra y nos muestra muy bien que él cogió la madera y puso todo el altar, lo arregló todo, el hijo mirándole, dijo, venga papá, yo veo la madera ahí y veo las otras cosas, pero ¿y el sacrificio? ¿Dónde está? En su corazón le dolía que su hijo iba a ser sacrificado, que él lo iba a poner ahí, le dolía. Pero él dijo, Dios proveerá. Cuando él puso ese hijo allá, el muchacho callado le dice, pero papá, ¿qué está haciendo? No, hijo, confía en mí, por favor, no diga nada. Lo amarra ahí. Y el muchacho, como es una tipificación de Jesús, no dijo nada. Se quedó allá acostadito. No sabía, y él iba a prender esa candela, iba a coger el cuchillo, lo iba a matar y después prender la candela para sacrificárselo a Dios. Y el muchacho no sabía lo que estaba pasando, pero obedeció. Y él en su corazón dijo, Señor, no hay nadie, nadie que va a quitar ese puesto de Dios en mi corazón, ni aún mi propio hijo. Y ya iba a matarlo cuando, ¡ah, no lo toques! Ya sé. Y sabe que la mejor forma de que nosotros podamos agradar a Dios es entregándole a Dios todo lo que hay en el corazón que lo mueve a usted más que a Dios. ¿Qué es lo que remueve su alma más que a Dios? Ayer le dije, anteayer le dije, estaba diciendo a una persona, le estaba diciendo, ¿sabe una cosa? A través de tantas cosas que ha pasado en mi vida, a través de tantas dificultades, aún a través de yo trabajar en Estados Unidos y hacer unos negocios, ahorita que estamos haciendo allá esto de la finca raíz y todo eso, le dije yo, a mí lo más rico que hay para mí es predicar la palabra. Lo más agradable que hay para mí es compartirle el mensaje de salvación a alguien. Es lo más rico que hay. Ni negocios, ni ventas, ni nada hay que me agrada más que predicar la palabra de Dios. Y si no hay sino una sola persona sentada aquí, me paro con la palabra de Dios y le predico igual como estuviera predicándole a 500 personas. No me importa, porque el llamado está ahí. Y ese llamado es del Dios grande y poderoso que está en mí, que me impulsa a poder llevar la palabra de Dios a otras personas. Amén. ¿Eh? Que, oh, pues las otras personas están. No le importa dónde están. ¿Está usted aquí? ¿Que por qué no vinieron otros hermanos? No le importa por qué no vinieron otros hermanos. A mí lo que me importa es que Dios me da un mensaje y puede ser para una sola persona. No importa, hasta para mí. Entonces, ¿qué es lo que a Dios no le agrada? No le agrada adorar a otros dioses. No le agrada que usted consulte con brujos o practique la brujería. No le agrada que usted consulte con adivinos. No le agrada que usted consulte con hechiceros. No le agrada. No le agrada que alguien le venga al oído y le diga la profecía en su oído. No, no le agrada eso. Porque la profecía está aquí escrita. La profecía ya escribió Dios y es aquí que Dios nos muestra la profecía. No una persona diciéndole al oído una profecía. No, no, la profecía no le dice, sí, vas a viajar y vas a tener casa y vas a tener un carro y vas a tener esto y todo. No, 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 eso no es. La profecía está aquí escrita. No consulte con brujos o practica de brujería, consulte con adivinos, no consulte con hechiceros, a Dios no le agrada. No tenga idolatría en su vida, a Dios no le agrada. La idolatría, lo que le dije ahorita, los otros dioses, no es nada más el de yeso, es personas, cosas, casa, un carro se convierte en un ídolo. Yo he visto personas que el carro es su ídolo. Wow. No sacrificios para otros dioses. En Hebreos capítulo 12 habla de un hombre llamado Esaú. Y en Hebreos capítulo 12, quiero que lo volteen ahí, por favor, vamos a leerlo. Y este hombre se convirtió en un enemigo de Dios. En Hebreos capítulo 12, por favor, volteen ahí. Y Hebreos capítulo 12, versículo 15, empezando el versículo 15. Dice, versículo 14 dice, seguí la paz con todos. ¿Y la qué? Santidad. ¿Sabe que esa es la razón por qué nosotros venimos a la iglesia y oramos y leemos la Biblia? Porque la Biblia dice, Dios dice, sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Y la iglesia de hoy, hermanos, no estamos buscando la santidad. Estamos buscando qué es lo que le agrada a Dios. Porque cuando usted busca qué es lo que le agrada a Dios, entonces usted empieza a buscar la santidad. a la gente dice eso es de los tiempos antes. No, no, eso es de los tiempos bíblicos, de la Biblia de hoy. La Biblia no es de ayer, la Biblia no pasó allá en el pasado. No, esto es de los tiempos bíblicos. Los tiempos bíblicos es hoy. Es ahora, cada momento que nosotros predicamos la palabra de Dios y vivimos en este mundo, es los tiempos bíblicos. No importa cómo sea, no importa que si hoy no hay, que no habían carros antes y hoy sí. No, no, no. Entonces dice la Biblia en versículo 14, seguí la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os perturbe, y por ella muchos sean contaminados. La gente contamina con sus raíces. Y una de las razones por qué contamina con sus raíces, le voy a mostrar una persona que contaminaba con su raíz. Y vean lo que dice el versículo 16. Que ninguno sea fornicario o profano como Esaú. Wow, tenaz. Dios le llamó a Esaú un fornicario o un profano. Le dijo que por una vianda, una comidita, vendió su primogenitura. Él vendió algo que para Dios era muy, muy, muy importante. Él vendió algo que después él trató de arrepentirse, y ya después de que él lo vio, le dijo, ah, sí, ya es muy tarde. Porque no es cuando usted esté listo, es cuando Dios esté listo. Hay gente que dice, no, cuando yo esté listo, es que yo no estoy listo todavía. No, no, espera cuando usted esté listo. No, no, es cuando Dios toca la puerta. Amén. Dice, oh, es que Dios toca la puerta siempre. No, 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 llega el momento que Dios pone la raya y dice, hasta aquí llegó, no más. Sí. Y dice la Biblia, mira lo que dice el versículo 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue reprobado, fue rechazado, que no halló lugar de arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Estas son unas palabras fuertes. Este hombre aquí, después de que se dio cuenta de que él había hecho lo que hizo, él, no era nada más, penitencia, pues yo no lo tengo en la mano, yo, ¿para qué me sirve eso si me estoy muriendo de hambre? A ver, llévesela, déme la comida. A él no le importó, él vivía una vida carnal, él quería era ahora, instantáneo, aquí mismo. Y como él quería eso ahora, entonces se lo dio ahora, pero ya más adelante él se dio cuenta que yo creo que fue lo que hice, uy no, uy Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, no te escucho, perdóname. Y no, Dios silencio, Dios no hablaba. Y el hombre buscó por toda parte buscando arrepentimiento y lloraba, Señor, perdóname. Y Dios no le hablaba. Porque era un hombre fornicario y profano. Esta palabra fornicar viene de la palabra prostituir. Forno viene de porno. En el hebreo es una palabra que dice zora y es de prostituta. Es una relación fuera del matrimonio. La gente dice que adulterio es cuando están casados y fornicación es cuando no están casados. No, no es así. No es. La persona que está casada adultera el matrimonio y fornica con la otra. Quiere decir que tiene una relación fuera del matrimonio. Entonces, como este hombre Esaú era un fornicario y profano, entonces su vida fue totalmente llena de lujuria y lascivia. La vida del hombre sin Dios es una vida llena de lujuria y llena totalmente
llena de lascivia.
Y la fornicación es complacer lujuria de cualquier sexo. Es un apetito desordenado e ilimitado de los placeres carnales.
Dios tiene tanto para darle al hombre. Y el hombre lo rechaza. Dice, yo no quiero. Dios quiere darle todo. Dios tiene las puertas abiertas, las bodegas llenas de bendiciones para el hombre. Pero el hombre no lo quiere.
La Biblia nos habla de que a Dios no le agrada eso. A Dios no le agrada el homosexualismo. Y como Dios no le agrada el homosexualismo, el hombre empieza a pasar leyes para poder complacer a los hombres que están en ese desengrano de vida.
Pero Dios no le complace. Dios hizo a Adán y a Eva. No a Adán y Evo. No, así no fue.
Porque hay que tener orden en la naturaleza. Y cuando se sale de ese orden, entonces ya la parte principal que Dios hizo para que el hombre y la mujer se juntaran y tuvieran hijos y multiplicaran, entonces se daña esa parte. Y esa es la razón por qué hoy están destruyendo el hogar familiar. El homosexualismo y el lesbianismo le están enseñando en los colegios, y si los padres no les enseñan a sus hijos desde la casa, los hijos se van a convertir igual. Porque ellos tienen una agenda, y es convertir a los muchachos en hombres que les gustan a los otros hombres y las mujeres que les gustan a otras mujeres, y se está viendo, y el diablo usa a los artistas de cine y los cantantes. Para que los niños vean, si, miren, no ve que Shakira, no ve que los otros, no ve que Juanes, no ve que Ricky Martin, no ve que los otros, no ve que los otros, no ve que estos, ellos sí pueden, ¿por qué? Pues ellos son importantes, son grandes. Y entonces los niños hacen lo mismo. Nosotros los cristianos, los púlpitos están, no hay esa voz. La voz no la hay. Vaya a las iglesias que donde hay 1,000, 2,000, 3,000 personas, a ver si predican eso. Y no lo predican. Porque a la gente le va. Porque ahí llegan personas que están practicando el homosexualismo y practican el lesbianismo. Y eso es contra la palabra de Dios, lo dice. Usted dice, no le creo. Pues vamos a Romanos para que usted me crea. Porque eso no es mío, yo nada más alzo la voz y leo, no más. Esto es de Dios, no mío. Me dice el versículo capítulo 1, Romanos 1. Dice la palabra de Dios. Dice, porque se manifiesta la ira de Dios desde el cielo contra toda impiedad, versículo 1:18, e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia, por los que de Dios se puede conocer, en ellos es manifiesto, y troncaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza a imagen de hombre corruptible, y de aves, y de animales, de cuadrúpedes, cuadrupies y de reptiles, por lo cual Dios también los entregó a inmundicia, según la concupiscencia de sus corazones, para deshonrar sus cuerpos entre sí, que mudaron la verdad de Dios en mentira y honraron y sirvieron a la criatura antes que el Creador, que es bendito por los siglos. Versículo 26. Por lo cual Dios entregó a efectos vergonzosos, porque aún sus mujeres mudaron el natural uso, el uso que es contra la naturaleza, y asimismo los varones, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su concupiscencia los unos con los otros, cometiendo torpezas varones con varones y recibiendo en sí mismo la recompensa de sus errores con medio. Como a ellos no pareció bien tener a Dios en su conocimiento, Dios también los entregó a un perverso entendimiento para que hiciesen lo que no conviene. Quiero decirles, mis queridos hermanos, que esto aquí estamos hablando, a Dios no le agrada. No. Cuando usted vea personas defendiendo el homosexualismo, el lesbianismo, tenga por seguro que esa persona no quiere agradar a Dios. Que ese no es el plan de Dios. No hay forma de multiplicarse, es decir, tener bebés, un hombre con un hombre. No hay forma de multiplicarse una mujer con una mujer. Entonces ellos lo único que tienen que hacer es convertirlos. O usar el semen, usar el cuerpo de una mujer para tener un bebé. Y las leyes permiten que dos hombres adopten a un niño. Entonces el niño va creciendo y va al colegio y le dicen, ¿tu mamá? De las mamás de otros, y él dice, no, yo tengo papá Juan y papá Alberto. Y su mamá. Entonces vuelve una confusión para ese niño. Porque él no comprende que los otros niños tienen un papá y una mamá. Y él no comprende de que dan una parte familiar, un hombre y una mujer. Y como no lo predicamos, y como no se escucha la trompeta de la voz diciendo eso y predicando contra eso, entonces la sociedad empieza a aceptarlo. Y nosotros nos convertimos en las personas que son fanáticos. Nos dicen fanáticos. Fanáticos porque predica eso. Y nos tratan como las personas malas. Pero eso no importa. Es la palabra de Dios. Y eso se ha sucedido desde los tiempos de Roma. Ha pasado. Y Jesús lo predicaba. Pablo lo predicaba. Pedro lo predicaba. Y nosotros los que somos hijos de Dios, los que verdaderamente creemos en la palabra de Dios y queremos agradar a Dios, nosotros tenemos la obligación de predicarlo igual.
Amén.
Y no detener. Porque las cosas que Dios no le agrada, es lo que tenemos que entenderlas y aprenderlas para así agradar a Dios.
Amén.
Dice, ¿qué más es las cosas que no le agradan a Dios? Una de las cosas grandes que a Dios no le agrada es la mentira. Mentir. Porque la Biblia nos muestra que el padre de la mentira es Satanás. Y hay veces nosotros decimos mentiritas piadosas, pero son mentiras. Hay veces recochando, hablamos y nosotros decimos cosas que no le agradan a Dios. Y si estamos buscando la santidad y estamos buscando la forma de que podemos agradar a Dios, entonces con mentira no es la forma de agradar a Dios. No lo vamos a agradar. Porque con la mentira lo que hace es engaña a la persona. Lo desvía. Entonces cuando nosotros empezamos a ver lo que la palabra de Dios dice, y lo dice en Proverbios 6. Mírenlo, vea, Proverbios 6, leámoslo y verá. El libro Proverbios capítulo 6 lo dice bien, 6:19. En capítulo 6 de Proverbios 19 dice, el testigo mentiroso que habla mentiras y el que enciende rencillas entre los hermanos. Esas son las seis cosas que Dios aborrece. Hay seis cosas, versículo 16, capítulo 6, versículo 16, dice, seis cosas aborrece Jehová, y aún siete, abomina mi alma. Y dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que piensa pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo mentiroso que habla mentiras y el que enciende rencillas entre los hermanos. Esos son los que a Dios aborrece. Y no le van a agradar a Dios. No le agrada. No le gusta. No le gusta. No le agrada. No me gusta. No le agrada. A Dios no le agrada. A Dios no le gusta. No le gusta al hombre mentiroso. No le gusta la persona, como dice aquí en la palabra de Dios, con los ojos altivos, con la lengua mentirosa, con las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que piensa pensamientos inicuos. A Dios no le gusta, no le agrada.
No importa lo que usted diga y lo que haga, y las personas que están alrededor de usted, no le agrada a Dios eso.
Así es.
¿Usted es mentiroso? A Dios no le agrada. No. Usted es una persona que miente, a Dios no le agrada. A Dios no le gusta las cosas del hombre. Cuando miente ante Dios, no le gusta, no le gusta a Dios. A Dios no le gusta eso.
Así es.
¿A usted miente? Ah, sí, mentiroso. Es mentiroso. Y mientes, y esa es la razón por qué las cosas no van bien en tu vida, por medio que eres un mentiroso, y el padre de la mentira es el diablo, Satanás, el propio. Él es. Mentir para muchos no es malo. Para muchas personas el mentir no es malo. Para muchas personas el mentir no es malo. Pero para Dios sí es malo. ¿Cuántas mentiras el hombre tiene que hacer para pecar contra Dios? Una. Entonces el hombre se vuelve un mentiroso. ¿Cómo se dice la palabra? Habitada. Que siempre hace. Que ya no piensa en la... Ya no dice la verdad. Ya no habla verdad. Ya no sabe decir la verdad. Ya no puede decir algo que es verdad porque no le sale ya. Porque ya se convirtió en su hábito, sí. Se convirtió en su forma de hablar. Porque ya se apoderó el enemigo de él, y cada palabra que dice nadie le cree.
Así es.
Mentiras. Dice la Biblia, 6 cosas aborrece Jehová, y esa es una. 6 cosas aborrece Jehová, aún 7. Abomina su alma. Aborrece. Oh, oh. Dios dice, Dios aborrece. Ah, aborrece. Aborrece. La Biblia dice, la persona que es de lengua mentirosa, es de manos derramadores, de sangre inocente, el corazón que piensa pensamientos inicuos y los pies que procedan para correr al mar. Esas personas, para Dios, es abominación. A Dios no le gusta. No le gusta. ¿Qué más hay que a Dios no le gusta? Yo quiero saber, porque yo quiero agradar a Dios, y esto que estamos hablando no le agrada a Dios. No le agrada. Aprendamos para no hacerlo. Aprenda que a Dios no le gusta la mentira, para usted no mentir. Aprenda que a Dios no le gusta un corazón que piensa pensamientos inicuos, para no hacerlo. Aprenda que a Dios no le gusta las manos que derraman la sangre inocente, para no hacerlo. Aprenda que a Dios no le gusta el testigo mentiroso, para que usted no lo haga. Aprenda. En Lucas, en el Levítico 19 habla del chisme, que nosotros decimos, y la murmuración. ¿Y sabe que hay algo tan interesante que a Dios no le gusta tanto ese chisme y esa murmuración tanto? Murmuración. ¿Tanto? ¿Que no le gusta tanto? ¿Tanto no le gusta que la persona murmure o se queje? Las personas que murmuran y se quejan, a Dios no le gusta. Y por medio de eso les mandó serpientes. Y picó a las personas y los mordió y mató miles de personas. Por murmurar contra el hombre de Dios. Por no ser agradecidos. Yo ayer le estaba diciendo a una persona: uy, qué calor, qué calor. Ah, pero qué calor, qué calor, ah, qué calor, qué calor, qué calor. Mira, yo vi una vez, yo fui a un hospital una vez. Estaba haciendo un calor afuera, pero tenaz. Y yo entré. Y visité a este señor que estaba ahí en la cama de un hospital. Y tenía 4 cobijas encima, gruesas. Y no me podía calentar. Cuando yo salí de ahí ese día, yo dije, jamás voy a murmurar contra el calor. Porque es que Dios hizo el calor también. Para nosotros. Dice, ¿por qué? Porque Dios hizo el calor para que nosotros sudemos. Y al sudar, saca las tóxicos que hay en nuestro cuerpo. Para eso sudamos. Entonces sudamos y sudamos esos tóxicos. Entonces decimos, Señor, gracias por ese calor tan bueno. Porque mis tóxicos salieron de mi cuerpo. Y nosotros no decimos eso. Nosotros decimos, oh, qué calor tan tenaz, qué calor, oh, pero qué calor, qué calor, qué calor, oh, qué calor, qué calor. Pero lleguen a Bogotá, ay, qué frío, qué frío, qué frío. El cuerpo no está en conforme. Pero nuestra mente, nuestra actitud, sí debe de hacer esos cambios. ¿Qué es lo que a Dios no le gusta? A Dios no le gusta la venganza, no suya, la de él sí. La nuestra. Nosotros queremos vengarnos cuando alguien nos hace algo malo. Nosotros queremos que la otra persona pague el precio porque a nosotros nos hirieron. Es lo que nosotros queremos. Y Dios dice, no, no, no. La venganza es mía. Dice Jehová. Déjeme que yo lo encargo. Y si alguien, la gente hubiera, si a la gente aprende esto, porque es que a Dios no le agrada, a él no le agrada que nosotros tomemos venganza. Entonces, si la gente aprendiera de que cuando si entregamos eso a Dios, Dios se venga de eso, de esa situación, y él hace la venganza mucho mejor. Si usted nada más le entrega eso a Dios. Dice, es que me da una rabia. No, entrégueselo a Dios. Tome, Señor. Tú haz lo mejor. Porque tú puedes entrar por las paredes y hacer, yo no puedo entrar por las paredes. Y tú puedes destruir todo lo que quieras. Y tú puedes hacer lo que sea y es justo. Si yo lo hago, entonces me meten a la cárcel y quedo condenado por 50 años. Mejor Dios lo haga. Señor, te entrego esto en tus manos. Haz lo que tienes que hacer. Y límpiame a mí. Sí. ¿Sabe otra cosa que al Señor no le gusta, no le agrada? Es la arrogancia. El hombre se convierte en una persona muy arrogante, muy orgulloso. Y por eso Dios muchas veces en nuestras vidas, incluyo nuestras vidas, nos ha tenido que bajar. Está volando mucho. ¡Pum! ¡Ah, cae! Entonces de acá abajo ya nos humillamos. Y ya no somos la persona arrogante. Dios habla de Jacob. ¿Te acuerdas de Jacob? Su plantador. Él estaba tratando de ser oportunista. A ver a quién le ganaba. Y de repente él tuvo ese encuentro con ese ángel. Que nosotros sabemos que es Jesús. Y tuvo ese encuentro. Y luchó toda la noche con él, toda la noche. Y yo puedo, yo soy el mejor, yo soy fuerte. Yo pedía esto y lo otro y de repente... El ángel lo cogió aquí y le hizo ¡pum! Lo agarró de aquí. ¡Ay, ay, ay! Y así lo dejó. ¡Cojo! Ya no podía caminar como el hombre orgulloso que caminaba con todo el orgullo y prepotencia que se gastaba Jacob. Que quería sacar la mejor y oportunidad de las personas porque eso es lo que la palabra Jacobo significa. Entonces cuando ya le tocó aquí el ángel y le, ¡ay! Le hundió aquí, ¡oh, no puedo! Ya no podía caminar bien. Entonces ya Dios le dijo, sí, pero ahora ya no te llamas Jacob. Tu nombre va a cambiar a Israel. Porque ya ahora sí tienes poder. Entonces ese hombre, que antes era Jacob, se convirtió en Israel, ya caminaba cojito. Ya no estaba el orgullo. Y sabe que Dios ve muchas veces en nuestras vidas por nuestro orgullo, nuestra prepotencia y nuestra arrogancia. Entonces Dios nos coge y nos trae, nos tumba. Cuando nos levantamos, levantamos con humildad. Sí, Señor. Yo quiero agradarte. Yo quiero bendecir tu nombre. Mi vida es un desastre sin ti, Señor. Y esa es la razón por qué yo les digo, los hermanos, cuando estamos orando, yo les digo, cuando usted empiece a orar en la 30 minutos, 40 o una hora que usted le dé a Dios, dele a Dios una hora, no es mucho, una hora no es mucho. Usted le da 2 horas a WhatsApp
y 3 horas al Facebook y 4 horas a una película. Dele una horita al Dios eterno.
Y cuando usted empiece a orar, dígale lo bueno que Él es, lo agradable, lo grande, lo maravilloso, el poderoso Dios potente, que no hay otro Dios como Él. Dígale, exáltelo, hágalo sentir bien, agrádele. Y cuando usted le coge la atención, usted le está exaltando, diciendo, no hay otro Dios tan grande, tú eres el mejor, tú eres el mayor, tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Señor, tú eres todo para mí, yo te amo, Señor, oh Padre, y lo exalta. Entonces Dios llega, dice, ¿qué es lo que necesita? Y cuando usted ya acaba de decirle todo eso, usted ya no tiene fuerzas para pedirle nada, porque usted ya le dijo todo. Y le dice, gracias, Señor. No, yo no necesito un carro, yo no necesito casa, yo no necesito nada, yo necesito a ti. Esto. Por eso me gusta tanto en el libro de Salmos 23, en la 1865, donde dice esto. Jehová es mi pastor. En la 60 dice, nada me faltará. Pero a 1865 me lo dice más rico, porque dice, Jehová es mi pastor, no me faltará. No estamos hablando de nada, no me importa si nada me falta. Desde que Él no me falte, está bien. ¿Sí ve la diferencia?
Sí.
Es que yo no necesito nada, nada, nada. Necesito es de Dios.
Amén.
Él me da todo. Yo dependo de Dios. Yo soy como Daniel. Daniel depende de su papá y su mamá. Él no va a buscar la comida, él no va a buscar para el arriendo, él no va a buscar para pagar el colegio. No, él depende de su papá y su mamá. Si ellos no le dan, va, no importa. Va donde el vecino, va a la tienda, va a alguna parte, no le importa. Así es lo que debes de hacer con Dios. Depende de Dios, 100%. Ah, que yo estoy buscando que me dé un carro. No, Jehová es mi pastor, nada me faltará. No, Jehová es mi pastor, no me faltará. Eso es lo que yo necesito. No importa si cosas me falten. A mí me han faltado muchas cosas, bastantes. Eso es Salmo 23, no me llega a mí. Pero cuando dice, Jehová es mi pastor, no me faltará, ese sí es para mí. Lo último, mis queridos hermanos, a Dios no le encanta, no le gusta un corazón perverso. No le gusta corazones perversos. A Dios no le gusta corazones donde hay enemistad y pleitos y celos y iras y contiendas. Ese no es el corazón que Dios le complace. A Dios no le agrada cuando todo lo que hay en la casa es pleitos, celos, iras, contiendas. A Dios no le agrada. Entonces, cuando hay eso en una casa, Dios sale corriendo, porque Él no está ahí. Le dice, ¿dónde está Dios? Ahí no está. No lo busque ahí, porque no está. ¿Sabe dónde está Dios? En un lugar donde usted le da la bienvenida a Dios. Donde usted le dice, Señor, este es tu casa, centro del lugar, donde hay armonía, donde hay paz, donde hay gozo, donde hay bendiciones, donde hay comprensión. Ahí está Dios. Ahí está la presencia del Dios eterno. Pero el Dios eterno no está donde hay puro pleito, puros celos, puras iras, pura contención. No, no está ahí. No, no está. Y no va a estar. Y no va a llegar hasta que las personas digan, sí, Señor, tienes razón. Yo necesito del Dios eterno que viva aquí en esta casa. En Romanos 8:15 dice, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor. Perdón, 8:5, perdón, 8:5. Porque los que son según la carne piensan en las cosas que son de la carne, más los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ánimo carnal es muerte, más el ánimo espiritual vida y paz. Y versículo 7 dice, por cuanto el ánimo carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Así que los que según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Sabe una cosa, mis queridos hermanos? No hay forma de que usted se pueda sujetar a la ley de Dios cuando usted no le agrada. Cuando usted no está buscando agradarle. Hay papás que quieren ver a sus hijos felices. Y como ven a sus hijos, quieren ver a sus hijos felices, le permiten que hagan lo que el niño quiera. No le prohíben nada. Nunca le dicen nada. El niño coge un vaso y lo tira al piso y ellos dicen, ay, mi hijo, no haga eso. Y no más. El niño coge y raya, ay, no haga eso. Y la señora o la señora va y lo limpia. Y todas las cosas y le celebran todo lo bonito del niño. Y el niño llega a los 15, 16 años y maldice a sus padres. Bien. Y los trata mal. Bien. Y es patán con ellos. Bien. Cuando estaban niños, no hubo control. Y no le enseñaron el temor de Dios. Y no le enseñaron la obediencia. El niño crece haciendo lo que él quiere. Y se le enfrenta a los papás y le dice, ¿qué? Y al ver, ya está viejo el viejo, lo sacan a la calle. Le quitan la casa. Y le dicen, adiós, busque un hogar, yo sé, aquí no va. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que la vida únicamente en Cristo, conforme al Espíritu, es la única forma que vamos a vivir correctamente. ¿Usted quiere vivir en Cristo? Viva la vida conforme a la palabra de Dios. No viva la vida conforme a lo del mundo. Viva la vida conforme al Espíritu de Dios. Amén. Bueno, vamos a orar. Ahorita vamos a tener la escuela dominical. Faltan 20 para las 11, a las 12. Y vamos a tener el culto unos 15, 20 minuticos. Esta es la escuela dominical, ¿no? Para nosotros. Entonces vamos a darle gracias al Señor. Y los niños vayan a la escuela dominical. Padre Celestial.
En tinieblas yo vivía hasta que encontré un día a mi Jesús. Y Él tuvo piedad de